Buenos días, hermanos.
Amén.
Qué lindo es estar en la casa de Dios, podernos reunir, poder hablar de su palabra. En realidad eso es lo que nos alimenta, es lo que nos sustenta, el abrir la palabra del Señor, meditar en ella y permitir que el Espíritu de Dios nos ministre a cada uno de nosotros. Recordemos que el Espíritu de Dios está en medio nuestro y el propósito es edificarnos, ministrarnos a cada uno de nosotros. A los que están tristes, Dios les consuela. A los que están alegres, Dios se regocija con ustedes. Y aquellos que tienen una necesidad, Dios suple cada una de sus necesidades. Así es que, bienvenidos a la casa de Dios. No quiero dejar pasar este momento sin darles la bienvenida a cada uno de ustedes. A todas las personas que nos visitan, estaba escuchando que vienen personas de diferentes lugares, Argentina, Colombia, Honduras, El Salvador, Chile, en fin, todas las naciones. He dicho que en la iglesia estamos representados 16 naciones, desde México hacia abajo, hasta el sur, hasta Chile y Argentina, también las islas del Caribe. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes. De manera especial quiero darle la bienvenida al hermano pastor Enoel. Me acordé de su nombre. Él nos visita y él trabaja en el área de Bolivia. Tengo entendido que trabaja con embarcaciones que recorren el río que divide quizás Brasil con Bolivia. No sé cómo se llama el río. El Mamoré, el famoso Mamoré, sí, ya lo he escuchado. Sí, gracias a Dios por su ministerio, hermano, que Dios lo bendiga y es un privilegio tenerlo con nosotros. Vamos a continuar esta mañana el estudio de la serie en la Carta a los Corintios, que se titula La Carta Universal para la Iglesia de Hoy. Y el tema de esta mañana es: nuestra libertad debe ser usada para glorificar a Dios. Nuestra libertad debe ser usada para glorificar a Dios. Y vamos a leer una porción de las Escrituras que se encuentra en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 33. Abran sus Biblias, por favor. En capítulo 10 de Primera de Corintios, versículos del 23 al 33, capítulo 10, versículos 23 al 33, vamos a leer esa porción de la Escritura. Hermana, por favor.
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se han de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es interesante que esta porción de la Escritura el apóstol Pablo está mencionando una porción que ya había él mencionado en el capítulo 6, versículo 12, y era en relación a todo me es lícito, pero no todo conviene. En aquella porción que estudiamos del capítulo 6, versículo 12, él estaba hablando acerca de que muchos cristianos usaban la libertad para hacer las cosas que no convienen. Entonces, como antes de nombrar esto en el capítulo 6, él viene diciendo que los adúlteros, los fornicarios y todo este tipo de pecados, dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En aquel momento él dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Entonces, a veces los cristianos, la iglesia de Corinto, que era una iglesia a la que Pablo está escribiendo esta carta, era una iglesia que tenía una serie de problemas, de toda índole. Tenía problemas morales, tenía problemas de inmoralidad sexual, tenía problemas de... ellos engrandecían por el conocimiento que ellos tenían. Y ahora ellos, Pablo está tocando otra área y tiene más que ver a veces con los prejuicios, usando la libertad para nuestro beneficio, pero no la libertad para beneficiar a otro, mucho menos para glorificar a Dios. Y entonces por eso es que él comienza, por ejemplo, si ustedes se fijan en 1 Corintios capítulo 8, él está hablando acerca precisamente de este punto, de lo sacrificado a los hijos, ídolos. Él habla en el capítulo 8 acerca de lo sacrificado a los ídolos, pero él dice algo que es bien importante. Él dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, dice, que todos tenemos conocimiento. O sea, no era algo que la iglesia ignoraba, era algo que la iglesia sabía. La iglesia sabía cómo tenía que conducirse, cómo tenía que usar su libertad en relación con los templos paganos, con la comida que ahí se servía o la comida que era sacrificada a los ídolos. Entonces, él dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y él dice, el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace? Edifica. Él está diciendo, a veces nuestros prejuicios o nuestro conocimiento tiene que ir acompañado del amor. El amor es el que edifica. A veces nosotros, yo les comentaba a ustedes, en determinado momento de mi vida, a mí me enseñaron, por ejemplo, que el comer, por ejemplo, camarones, el comer cerdo, el comer ciertos alimentos que en el Antiguo Testamento le llamaban como alimentos inmundos, entonces eso era malo. Entonces, cuando yo veía que alguien comía este tipo de alimentos, yo ya estaba prejuiciado. Yo decía, estas personas no se salvan. Estas personas no son salvas. ¿Por qué? Ah, porque mire, está comiendo camarones. O mire, está tomando Coca-Cola. Y decía uno, wow. Entonces, a veces nosotros tenemos una cantidad de prejuicios, aun cuando conocemos la Escritura y conocemos lo que dice la Escritura, pero es más importante a veces obrar en amor y no en función del prejuicio o la manera en que nosotros entendemos las cosas. Porque las personas no van a entender las cosas de la misma manera en que yo las entiendo. Lo importante que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que ver las cosas dentro del lente del amor de Dios, de la manera en que Dios nos vio a nosotros. ¿Para qué? Para que Dios pueda ser glorificado, para que Dios pueda ser exaltado. Y por eso él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y dice más, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. A veces nosotros pensamos que nosotros sabemos las cosas y como nosotros las sabemos, creemos que nadie puede decirnos nada porque nosotros las sabemos. O yo lo estudié en la Biblia y aquí dice el versículo y me vuelvo un legalista, me vuelvo un opinionado sobre este asunto y no queremos escuchar la razón que otra persona tiene. Nosotros vivimos en una, y fíjense ustedes lo que Pablo dice al final. Él dice, no seáis tropiezo. Porque a veces nosotros con nuestros prejuicios hacemos tropezar a otras personas que quizás están entrando. Entonces nos volvemos como aquellos que no entran ni dejan entrar. Y fíjense ustedes cómo la iglesia obra. Nosotros vivimos en una cultura diferente, vivimos en un mundo diferente y, por ejemplo, hay cosas que en mi cultura yo las veo, uy, eso no puede ser parte del reino de Dios. Pero cuando venimos acá, nos damos cuenta que hay cosas que hay hermanos que son tan santos porque Dios los ha santificado, aún con ciertas cosas que no van de acuerdo a mis parámetros. Por ejemplo, yo pensaba anteriormente que las señoras que se pintaban y que se usaban aretes no podían entrar al reino de Dios. Uy, se quitaban el pelo o se pintaban el pelo. No puede ser. ¿Por qué? Porque también así nos enseñaron a nosotros. Acuérdense, la iglesia de Corinto estaba formada por judíos, por gentiles y por una gama de personas que venían de diferentes partes del mundo. Era una iglesia cosmopolita. Yo recuerdo que cuando empecé a conocer ya verdaderamente el Evangelio, la música, si llevaba batería, no podía, eso es satánico. ¿No se han topado, no se han encontrado ustedes con personas que creen que la música debe ser solamente de piano o de guitarra y si es vocal, a capela, mucho mejor? ¿Verdad? Pero ya cuando ven que ya ve una banda usted, ya ve Elevation Hillsong, dice eso es satánico. Pero son prejuicios. ¿Y sabe qué? Esos prejuicios no nos dejan ver la realidad. También hay personas que no conocían el Evangelio, pero un día conocieron el Evangelio y vinieron tal como estaban. ¿Y cómo estaban? Estaban con tatuajes, ¿verdad? Estaban con tatuajes, pero así conocieron al Señor, en esa condición. Y son tan santos como el más. Por ejemplo, yo me fui para Costa Rica con el grupo fui a Costa Rica a recoger a mi hija y en uno de los días iba a predicar el pastor Evans. Y a mí aunque esta iglesia no es prejuiciosa, pero una de las cosas que a mí me preocupaba, y honestamente se los digo, es que Evans tiene tatuaje. Y yo sé que ustedes se fijaron. Pero ninguno me ha dicho nada todavía, gracias a Dios. Pero yo me fui sintiendo esa preocupación después que yo le había dicho a Evans, ¿me podrías tener la predicación? Evans es el pastor de worship, praise and worship, ahí en la iglesia americana. Y entonces yo dije, Dios mío, yo le dije a Evans que fuera a predicar, yo no voy a estar. ¿Y qué va a pensar la congregación? Ya el pastor está trayendo a un tipo que está tatuado. Y lo mejor es que Evan no anda cubierto como yo. No sé ese día cómo vino, pero creo que vino con mangas de camisa, ¿no? Y claro, ahí se le ve toda la decoración que se ha puesto. Pero lo que les quiero decir yo es, él es tan hijo de Dios como cualquiera de nosotros. Fíjense ustedes, esta iglesia tenía un problema y sin embargo, ustedes ven que en el principio cuando Pablo dirige la carta a esta iglesia, comienza diciendo a la iglesia de Dios. Aún con todos sus problemas, es la iglesia de Dios. Así Dios la ve, con todos sus problemas y con todas sus situaciones. Acuérdense, esta sociedad en que la iglesia de Corintios se movía era una sociedad tremenda, paganizada, inmoralmente, sexualmente inmoral, con todo lo que tenía los corintios. Sin embargo, cuando Pablo establece esta iglesia, Dios la reconoce como la iglesia del Señor. Los santos, dice el Señor, los santos. Y ahora dice él, el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque algunos imaginaban que sabían mucho, eran muchos eruditos en aquella iglesia de Corintios. Acuérdense, ellos venían de corrientes filosóficas, Aristóteles y todos estos filósofos, grandes filósofos. Entonces ellos creían que el evangelio tenía que predicarse con sabiduría humana. Y Pablo dice, no, no es con la sabiduría humana, sino con el poder de la cruz, el poder del evangelio. Ese es el mensaje. Entonces ahora le dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Entonces tenemos que aplicar a veces amor, paciencia, benignidad, que son los dones del Espíritu. Entonces, si alguno es maduro, anteponga el amor por sobre sus pensamientos, por sobre sus ideas, para que Dios pueda ser glorificado. Algunas personas llegan a saber tanto que piensan que ya no necesitan de Dios porque piensan que pueden predicar solamente con el conocimiento humano, pero ya no dependen de la sabiduría de Dios. Ya los pastores dependen de su sabiduría, de su conocimiento, de sus estudios, pero no dependen de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios va a hacer. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Habiendo dicho esto, dice, libertad, la libertad. Pablo viene hablando aquí de la libertad que Cristo nos ha dado, de la libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Esa libertad que fue comprada a precio de sangre, esa libertad que le costó la vida al Hijo de Dios, fue entregado para que nosotros pudiéramos ser libres. Pero esa libertad debe ser para la edificación, fíjense bien, de los hermanos. Y él comienza de nuevo, todo me es lícito, porque la libertad estaba siendo usada equivocadamente para mis propios beneficios, para mi propio bien, para mis propios beneficios. Y por eso él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra, hay dos palabras que yo subrayé, una es conviene y edifica. La palabra conviene es beneficioso, es útil, es de provecho. Y la palabra edifica es construir una casa, construir, edificar algo, construir. También es provechoso, útil para el crecimiento espiritual. Entonces, si usted conecta las dos, él dice, entonces, solo lo que conviene, edifica. Solo lo que conviene, edifica. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Usar nuestra libertad para conveniencia del otro, para edificar la vida del otro. Porque mi gran llamado como cristiano, dice un escritor Picardo, es edificar a las personas. El amor edifica. Mi expresión de amor hacia mi prójimo debe apuntar a su edificación. Y fíjense lo que Pablo siempre buscaba: el beneficio de otros. ¿Para qué? Para que otros pudieran llegar a Cristo, para que otros pudieran llegar a conocer a Cristo. Y por eso él dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Contribuyamos a todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y Efesios dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Todo lo que edifica conviene, todo lo que edifica. Nuestra libertad debe ser primeramente dada para edificar algo que conviene, para edificar a los hermanos, no para destruirlos, no para destruir la obra que Dios está haciendo. Y fíjense ustedes qué interesante es. Los hermanos vienen a la iglesia y escuchan el mensaje. Y entonces ellos quieren, dicen, ven ustedes la obra del Espíritu de Dios tocando sus corazones. Y ellos quieren continuar escuchando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios. Ya el Espíritu de Dios está haciendo su obra, pero a veces nosotros queremos entorpecer la obra del Espíritu. ¿Por qué? Empezamos a poner trabas a los hermanos. O es que si usted no se viste de esta manera, si usted no usa este tipo de cosas, no puede ser. Y entonces por eso es que Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, y todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahora él pasa a otro punto de la libertad. Y el otro punto es la libertad para el beneficio de quién. De otros. No la libertad para mi beneficio, no la libertad para mi beneficio, sino para el beneficio de otros. Ninguno, dice, busque su propio bien, sino el de otro. Hermanos, honestamente, esto va en contra de nuestra naturaleza. Y digo va en contra de nuestra naturaleza porque nadie de nosotros busca el bienestar ajeno, porque todos buscamos nuestro propio bienestar. Estando bien yo, dice usted que se joroben los demás, ¿no? Estando bien yo, ¿qué me importa cómo le va a mi hermano? Pero el apóstol Pablo dice: no, ninguno busque su propio bien sino el de otro. Hay un novelista brasileño muy famoso, Paulo Coelho. Él dice: la libertad, y fíjense ustedes lo que él dice, la libertad no es la ausencia de compromisos, y él está hablando de la libertad, sino la capacidad de escoger lo que es mejor para uno, lo que es mejor para uno. Pero Pablo dice: no, ninguno busque su propio bien, sino que busque el bien del otro. Y eso sí que es bien, bien difícil. Porque les digo, humanamente nosotros estamos buscando siempre nuestro propio beneficio, y es bien difícil que nosotros busquemos el beneficio humano, el beneficio en mi prójimo. Y fíjense cuando en el capítulo 2 del libro de Filipenses, el mismo apóstol Pablo escribe: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto me ha llevado a mí a replantear también mi filosofía de vida en varias áreas. Porque a veces estoy buscando mi bienestar por sobre el bienestar de otros. ¿Verdad? Entonces, pero Dios me dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. A eso está hablando el apóstol Pablo. Hablar de que Cristo antepuso sus beneficios, antepuso su gloria, antepuso lo que Él es, siendo igual a Dios. No escatimó cosa que es como ser igual a Dios, sino que se humilló y se entregó a sí mismo y sufrió una muerte, la muerte de cruz. Entonces, el apóstol Pablo dice, nada hagamos por contienda, por vanagloria, o sea, para que me vean. Antes bien con humildad, dice, cada uno estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y en la carta a los romanos, él dice lo siguiente, así que los que somos fuertes, y esto es bien importante, cuando él habla de fuertes, está hablando de cristianos que son maduros, personas que tienen más tiempo en la fe, personas que han estado perseverando y que ahora dice son cristianos que son maduros. Y usted dice, esos son los fuertes en la iglesia. Pero acuérdense que también hay hermanos que recién están entrando a la fe y esos son los flacos. Esos son los que van entrando recién a la iglesia y vienen a veces con cosas que ya lo tienen. Vienen con ese tipo de conductas, vienen con ese tipo de situaciones, vienen con ese tipo de cosas y que usted antepone su legalismo y dice, no, así no. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo. Así que los que somos fuertes debemos soportar ¿qué? Las flaquezas de los débiles. Las cosas que yo veo en los hermanos, que yo creo que no, de acuerdo a mi modo de ver, en mi lupa, en mi vidrio, yo veo las cosas y digo, no, eso tiene que ser así, si no. ¿Verdad? ¿Cómo es que debemos de haber el conocimiento envanece, pero el amor edifica? ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar, que recibir cosas que no me agradaban, pero por amor a otros las hemos obviado, las hemos dejado, las hemos hecho como que no lo oímos, las hemos hecho como que no las vi? Y las hemos hecho como que no la vi. ¿Por qué? Porque los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice. ¿Para qué? Para edificación. Construir al hermano en la fe. Construir al hermano que es tierno. Yo recuerdo que cuando yo me bauticé en la iglesia, nos pusieron un padrino. Me pusieron un padrino que ese padrino iba a velar por mi salud espiritual. Era el que me iba a guiar. Era el que me iba a estar pendiente de mí para en todo momento que yo flaqueara, el padrino me iba a venir y me iba a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza en la vida cristiana, tiene más preguntas que respuestas. Usted pregunta, bueno, ¿y por qué tal cosa es así? ¿Por qué los hermanos yo veo que son así? O tiene tantas cosas. Entonces, el que es maduro en la fe, tiene que guiar al que es débil en la fe. El usar nuestra libertad, usar ese privilegio, ese don que Dios nos ha dado para el beneficio de otros. Y otra de las cosas que Pablo enfoca aquí es la libertad en vez del legalismo. Esta es una de las cosas bien interesantes. Y va a hablar ahora acerca de la comida, que era un problema, en ese momento era un problema difícil. ¿Por qué? Porque los, acuérdense que los corintios se iban a los templos paganos y no solamente comían de la comida que había sido sacrificada a los ídolos, sino que también hacían, participaban de los cultos que allí se celebraban. Acuérdense también que parte de la historia de la iglesia de Corinto era que había prostitución sagrada, que le llamaban, y también los hermanos participaban de todo eso. Y por eso es que Pablo está escribiendo y les dice: en la iglesia, en ustedes hemos visto cosas que son más reprochables que en la gente de afuera. ¡Wow! Ahora él dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed qué. Y fíjense ustedes lo que he subrayado yo. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. ¿Por qué? Por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y fíjense que esta porción aparece dos veces en la misma porción. ¿Pero por qué lo dice Pablo? Fíjense bien. Comed, dice, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, si algún incrédulo os invita y queréis ir, ¿qué dice? De todo lo que se ponga adelante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Me acuerdo que yo estaba hablando con el pastor Hurtado cuando vino, y él me hablaba de Perú. Y él me dice que ha tenido que ir a ciertas regiones de Perú a donde se tienen que comer algo que ninguno de nosotros lo comeríamos. Son regiones de tribus dentro de la selva. Yo no me acuerdo el nombre que estábamos hablando, y yo le dije: hermano, yo no creo que yo lo comería. ¿Y qué me dijo el hermano? Hermano, se va a acostumbrarme. Mire, yo he comido mono. Yo nunca he comido mono. Pero bueno, quizás, como dice Pablo, ya que cuando me venga, que me pongan todo lo que viene por delante, me lo coma todo, dice. De todo lo que se te ponga por delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Y fíjense bien, mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué pasa? No lo comáis. Y fíjense, está subrayado: por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Y vuelve: porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello en lo que doy gracias? Acuérdense, hermanos, cuando usted no conoce, nunca ha venido al Evangelio, nunca ha leído una Biblia, y uno en su país comía de todo, ¿no? ¿Sabe? Hay una comida bien popular en El Salvador que le llaman la chanfaina, es el, ¿cómo se llama? ¿Ah? Candinga, chanfaina, que es un revoltijo de las vísceras del cerdo. Y se come lo que es la moronga, que en Argentina le llaman morcilla. Exacto, que es la sangre del cerdo y es como chorizo. ¿Cuántos de nosotros hemos comido eso? Y todavía. Pero acuérdense, ellos, esta influencia judía había venido hasta la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque eso me hace recordar que en el capítulo 15 del libro de los Hechos hubo un concilio, el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén, el, ellos habían determinado no poner otra carga sobre los creyentes, porque decían, no, estos tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley para ser salvos. Y entonces había una disputa entre los judíos y los recién convertidos, y unos los querían llevar al judaísmo y los otros querían vivir su libertad con que Cristo los había salvado. Total que dijeron, ok, esto es insostenible, vamos a hacer el concilio. Y el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, llegan a un acuerdo los apóstoles, los ancianos de la iglesia, y llegan a un acuerdo. ¿Y cuál era el acuerdo? El acuerdo era, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y fíjense ustedes, ha parecido bien al Espíritu Santo. No era a ellos primeramente, era a Dios mismo primeramente, y a nosotros, o sea, ellos van de segundo, no imponeros ninguna carga más que estas cosas que necesarias. O sea, no les vamos a poner una carga más. Vamos, no más, dice, es que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre. O sea, no comer sangre. Y en ese sentido, imagínense ustedes comiéndose una tremenda moronga ahí, o una tremenda morcilla, de ahogado y de fornicación, que se abstengan de fornicar, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Pero la iglesia judía que estaba en Corinto, o los que se habían convertido, decían, no, tienen que guardar la ley de los alimentos de Levítico 11, comer animales limpios y no animales inmundos. Y entonces dice, por eso es que, y estos hombres, esta gente de Corinto, los gentiles, ellos venían de comer de todo, ellos habían participado en los ritos y en todo. Y entonces dice Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y él viene explicando esto, porque lo que está diciendo él es que todo lo que Dios creó es bueno y que podemos comerlo si lo hacemos con gratitud y con oración. Eso básicamente está diciendo, y yo les voy a decir por qué. Acuérdense de eso. Uno de los grandes problemas de la iglesia es el prejuicio. El prejuicio nos hace juzgar sin conocer los motivos o las situaciones. Ahora, yo no como cerdo. De vez en cuando. Solo cuando me lo regalan. No, yo no como cerdo. Generalmente no como cerdo y no compro cerdo. Pero el fin de semana me voy al desayuno. Mi tocinito, ¿verdad? Qué rico el tocino tostado. Y con huevitos, con pancake y todo eso. Pero generalmente no como cerdo. ¡Ah! Pero van a decir, el hermano no come cerdo. Debe ser un legalista, ¿verdad? Y no comía camarones. Pero como camarones. También. Y me gustan, pero no siempre. Y no por eso. Pero miren las cosas. Cuando usted tiene un prejuicio en su mente, es bien difícil. Recuerdo que la primera vez que regresé a San Salvador, una señora a la cual quiero mucho, llego a la casa de ella y me dice, le he preparado, me dice, el plato que a usted le gusta. ¿Y cuál es el plato que a usted le gusta? Era un enrollado de carne de cerdo, como niño envuelto, con unos huevos duros en medio. Y claro, guisado bien rico, con una salsita. Y yo tenía prejuicio en mi mente, me había vuelto bien legalista. Y le digo yo, no, fíjese que ya no como de eso. Y ofendí a la señora. ¿Y sabe qué? Prepáreme unos huevitos picados con frijoles y tortillas. Claro, me los preparó, pero la ofendí. Y fíjense ustedes lo que Pablo está diciendo. ¿Creen ustedes que la gente va a querer conocer la iglesia que yo pertenezco si yo voy con esos prejuicios? ¿Verdad que no? Generalmente no. Generalmente no. Y fíjense ustedes, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar. Y por eso es que Pablo en el capítulo 8 está diciendo que Dios hay solo uno y que los demás son ídolos. Y que dice, por eso él dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si él te dice que fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Por qué? Porque los demás débiles van a decir, oh, es como que a usted yo los invitara a que nos fuéramos a echar un trago. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? ¿Qué? Entonces, ustedes me juzgarían a mí porque yo, siendo el fuerte, estoy dando un mal ejemplo a los débiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo de hacer? Aunque me guste, mejor me abstengo. No me lo echo. Estoy hablando como hombre. No vayan a después de decir otra cosa. Ok. Pero fíjense ustedes lo que pasó en determinado momento en la historia de los apóstoles. Pablo critica a Pedro duramente. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estaba en el capítulo, en Hechos de los Apóstoles, Dios le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. ¿Verdad? Y el Señor le dice varias veces el mismo mensaje y después le dice, lo que yo he purificado, no llames tú inmundo. ¿Verdad? Y yo creo, sin temor a equivocarme, que el día que Pedro llegó a donde Cornelio, era prohibido que un judío entrara en casa de un gentil, peor un romano. Y él llegó a la casa del centurión de Cornelio y allí se voló todo el jamón, allí se voló todos los mariscos. Allí Pedro se descoció. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios descendió, aprobando lo que Pedro estaba haciendo. Acuérdense, Cornelio era el primer grupo de gentiles que entraban a la iglesia. Entonces, Pedro comió con ellos, se quedó con ellos, ok, no pasó nada. Pero después Pedro se retrae cuando ve a los hermanos, a los judíos, ¿no? Y ya no quería comer con los gentiles, sino que ahora dice, no, pero es que me van a ver los judíos. Entonces, fíjense, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, y eso creo que no lo tengo aquí, no. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. O sea, se comía de todo lo que los gentiles comían. Pero dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Otra de las cosas, hermanos, que está involucrado aquí es hacer las cosas con acción de gracias. El Salmo 21, que es el que cita aquí en este texto, donde dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud, es el Salmo 24:1, que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los judíos usaban este Salmo antes de comer, era como un Salmo que ellos usaban para dar gracias a Dios. Su contenido y propósito principales de estas bendiciones era alabar y agradecer a Dios por la abundante bondad. Como cuando nosotros damos gracias a Dios por la abundancia de comida que Dios nos da. por la comida que tenemos en nuestra mesa, la que ha derramado sobre sus criaturas, y al mismo tiempo pedirle permiso para gozar de los frutos de este mundo, porque el Señor es la tierra y su plenitud. En el sentido del Salmo se refleja que el comentario de Pablo hace sobre la creación: todas las cosas existen por Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El Señor lo ha creado todo y Él es quien santifica la comida. Por tanto, los cristianos deben recibirla de su mano como una respuesta a la oración: danos hoy el pan nuestro de cada día. Y por eso, si ustedes ven que Pablo en Timoteo dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma como con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando nosotros oramos por los alimentos, estamos pidiendo a Dios, hermanos, especialmente en el tiempo en que vivimos, hay tantas enfermedades, hay tantas cosas. Pero dice la Biblia que cuando nosotros oramos, ese alimento que nosotros llevamos y damos gracias a Dios porque lo tenemos, lo hemos recibido, entonces dice que por la palabra de Dios es ¿qué? Es santificado. O sea, Dios obra, Dios lo limpia. Entonces, acuérdense, porque todo lo que Dios creó, dice, es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por último, la libertad cristiana para la gloria de Dios. La libertad cristiana para la gloria de Dios. Y entonces Pablo lo resume: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, fíjense bien, sobre todas las cosas, sobre todo el prejuicio nuestro, está glorificar a Dios. Bendecir a nuestros hermanos en beneficio de otros. No usar nuestro legalismo y nuestros prejuicios en contra de los hermanos. Beneficiar a otros para edificar a los hermanos, para que los hermanos sean edificados. Pero Pablo dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Y cuando dice todo, él está diciendo en mi trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, en la iglesia, pensar que todo lo que hago sea para glorificar a Dios, no para agradarme a mí mismo, sino pensando en el beneficio de mis hermanos, en el beneficio de mis hermanos en Cristo y también en el beneficio de otras personas. ¿Para qué? Para que las personas puedan creer, porque al fin y al cabo ese es el propósito, que las personas puedan llegar a conocer a Jesucristo a través de mi vida, a través de usar mi libertad cristiana de la manera correcta. Hay unas cosas que ustedes ven que los judíos le escupo en su cabeza, y era que Jesús, decían ellos, violaba la ley por sobre las tradiciones, y lo acusaron. Pero una de las cosas que usted ve grande, que a mí me sorprende grandemente, es que el Señor Jesús dice que le trajeron una mujer que había sido encontrada en adulterio. ¿Qué decía la ley que tenía que hacerse con una mujer? Ambos tenían que ser apedreados. Exactamente, en este caso solo le llevaron a la mujer. No voy a discutir a dónde estaba el otro. Pero lo que si ustedes se dan cuenta, Jesús pensó, escribió en la arena, lo meditó y veía que aquellos hombres estaban enfurecidos e iban a matar a esta mujer. Y entonces Jesús dice, mujer, le dijo, si alguno de ustedes está libre de pecado, les dijo, que lance la primera piedra. Y realmente ahí los desarmó completamente. Pero fíjense ustedes, el amor pudo sobre la ley. El amor predominó sobre la ley. Por eso dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el amor pudo más que la ley que decía que había que apedrearla. Y esa misma ley fue escrita por él. Pero él obró con amor con aquella mujer. ¿Y qué pasó cuando actuó con amor? La gente que hacía con Jesús cuando actuaba en ese amor. Lo seguían. Lo seguían. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente necesita. La gente necesita el amor de Dios. Después la gente va a ir aprendiendo. La gente va a ir caminando. La gente va a ir madurando por la obra del Espíritu. Pero lo primero es actuar con ese amor que Dios nos vio a nosotros. ¿Por qué? Porque acaso piensan ustedes que Dios no me vio con misericordia a mí. Y por eso dice, perdonad vuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Así como Dios me perdonó a mí, tengo que ver yo a mis hermanos con esa misericordia y con ese amor. Cuesta, cuesta. Porque no es fácil, pero con la misma medida que Dios me vio a mí. Por eso dice la Biblia que aquel que se le perdonó mucho, amó mucho. Pero al que poco se le perdona, dice, hay gente que llega al conocimiento del Señor y dice, no, pero si yo no he pecado mucho, si yo he sido bueno, ¿o no? Y todavía se consideran buenos, pero son estrictos con otros. No tienen compasión con otros, no tienen misericordia con otros. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Pero fíjense lo que dice el Señor. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo, fíjense bien, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, o sea, con todos. No les pongamos tropiezo para que vengan al Señor. Porque a veces nosotros, yo recuerdo a un hermano que me decía, yo quiero bautizarme. Ah, pero yo le decía, pero le dijo el pastor, si usted se va a bautizar, tiene que hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y un montón de cosas que le puse, y entonces el hermano no se bautizó. ¿Por qué? Porque le pusimos un montón de trabas. Entonces, dejemos que el Señor obre. Dejemos que el Espíritu de Dios obre en el corazón de las personas y obremos con tolerancia también, porque dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de mucho, ¿para qué? Ese es el propósito. Que puedan ser salvos para la gloria de Dios. No les ponga trabas, déjelos entrar. Y aquí vamos a ir aprendiendo. Aquí vamos a ir creciendo. ¿Y saben ustedes por qué yo no le he dicho a las mujeres, mujeres quítense los aritos, no se pinten los labios? No hago eso yo. No use este tipo de ropa, no use este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Si hay algo que no va de acuerdo al Señor, la palabra de Dios se encarga de ir limpiando. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las cuestiones del corazón. ¿Ustedes creen que yo estoy parado aquí y Dios no me ha limpiado? Mucho, mucho me ha limpiado. Mucho Dios ha trabajado conmigo. Sigue trabajando conmigo, con mi carácter, con mis actitudes a veces, y sigue trabajando. Pero la palabra de Dios va obrando en mi vida. Va obrando en mi vida, poco a poco. ¿Son cuántos de ustedes se pueden considerar cristianos maduros? ¿Cuántos años han estado en la fe? Y no me van a decir que son perfectos, de ninguna manera. Pero la idea es que la iglesia llame a otros a salvación. Que otros puedan conocer a Jesucristo. Que si viene con el pelo largo, que si viene con el pelo corto, no se preocupe por eso. Dios tendrá cuidado de eso. Si Dios lo ve a usted con amor, ¿qué más? Y por eso lo dice en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice que Dios nos ve con amor. Y si nosotros amamos a Dios, eso es lo que a Dios le agrada. Ahora, no, yo no voy a corregir a nadie, inclusive ni a mi mujer he podido cambiar. No he podido cambiar a mi mujer porque Dios la hizo así y Dios me la dio así. Y no vamos a cambiar a nadie nosotros, porque nosotros mismos tampoco hemos cambiado. Hemos cambiado quizás un poco, pero tal vez no mucho, no hemos llegado a la perfección. Ahora fíjense ustedes, así que, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, hablando con los débiles en la fe, así que ya no nos juzguemos más, ¿qué? No nos juzguemos más los unos a los otros. No nos juzguemos nosotros, que el hermano aquí, que el hermano allá, no, nada, olvídelo, no lo vio. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Saben que ustedes, que muchos hermanos se han ido a la iglesia? Porque en un momento dado se sintieron juzgados, se sintieron acusados, porque los vimos mal. No los amamos, los vimos mal, pusimos tropiezos sobre ellos. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea, si usted está acusando al hermano por lo que come o por lo que no come, algunos hermanos creen que ser vegetariano es lo mejor. Está bien, gloria a Dios. Y al que le gusta echarse su chanchito, que se lo eche, gloria a Dios. ¿O no? ¿Le gusta echarse su chorizo? También. Aquí dice, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Quiere decir que la libertad cristiana debe de operar en el contexto del amor a Dios y al prójimo. Por eso es que ustedes se fijan que los dos grandes mandamientos en la Biblia dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos se resume la ley. El amor. No poner trabas a las personas que se convierten al evangelio. Eso es lo peor que podemos hacer como iglesia. Poner trabas a aquellas personas que se convierten al evangelio. Acuérdense, hermanos, todos venimos tal como Dios nos trajo. Hay personas que están en una situación difícil en la vida. Dejen que Dios haga la obra. Por eso es que yo les digo, Dios nos recibe a nosotros tal como estamos, pero Él se encarga de hacer la obra que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? ¿Quién es el que cambia al hombre? ¿Quién es el que transforma al hombre? ¿Quién es el que convence al hombre? Es el Espíritu de Dios. No soy yo. Yo le puedo decir a un hermano, mire, hermano, ese reloj que anda no me gusta. Quíteselo, y aquí a esta iglesia no viene sin siquiera con ese reloj. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndoles, váyase. ¿Verdad? Pero fíjense ustedes, lo que dice, no ponerle traba a las personas que se convierten al evangelio, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjense bien, hablando del concilio de Jerusalén, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ese era el problema que había en ese momento. Entonces, los cristianos volvían bien al judaísmo o se salían de la iglesia porque no podían llevar esta situación, esa libertad que Cristo les había dado. Ahora, concluyo. Dice el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando nosotros vamos buscando el bien del otro, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Y después Él dice, si pues hacéis o coméis, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pablo estaba listo para ayudar a otros, no importa quién fuera, judío, gentil o miembro de la iglesia, cristiano. Pero todo lo que hacía Pablo lo hacía porque buscaba la gloria de Dios, llevando a la gente a Cristo, ¿verdad? Eso era lo que él quería, que la gente se convirtiera al Señor Jesucristo. Nada él hacía por su propio provecho, sino el de otros. Y el punto es para que sean salvos. Para que sean salvos. El objetivo de Pablo en su vida era que otros pudieran conocer al Señor Jesucristo. Y ese debe de ser nuestro objetivo también. Que otros conozcan al Señor Jesucristo. Si no, ¿qué propósito tendría la vida? Si nosotros no hacemos que los demás conozcan al Señor. O sea, ese mismo Señor que me salvó a mí. Ese mismo Señor que obró en mi vida. Ese mismo Señor que me hizo, que me le dio sentido y propósito a mi vida y que me dijo que a través de Él yo tenía vida eterna, es el mismo Señor que debemos de exaltar. Y que todo lo que hagamos, que podamos glorificar a Dios para que otras personas puedan creer en el Señor Jesucristo. Ese es el propósito, hermano. Ahora, si ese no es el propósito, entonces perdemos el tiempo en la iglesia. La iglesia, nosotros somos llamados a llamar a otros. Por eso el Señor, cuando recibieron el Espíritu Santo, les dijo en el libro de los Hechos, y me seréis testigos, me seréis testigos. Usted no puede ser testigo de algo que usted no ha vivido. Usted no puede ser testigo de algo que usted no ha visto, de algo que usted no ha experimentado. Pero si usted ha experimentado la salvación que es en Cristo Jesús, usted es un testigo. A donde quiera que vaya, usted tiene que hacer que otros conozcan a Jesucristo. Porque al fin y al cabo, si usted se da cuenta, todo lo que vivimos es temporal, pero lo que es eterno, lo que permanece es el conocimiento, es el llegar a conocer a Jesucristo. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios y a Jesucristo a quien has enviado. No hay otro propósito en la vida. El propósito es que a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, Dios pueda ser glorificado. No lo que yo creo, sino lo que Dios quiere, que amemos a otros. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a recibir la bendición para esta iglesia.